Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Venezuela, Delcy Rodríguez destituyó ayer al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y puso al general Gustavo González. ¿Qué significa eso?
En Estados Unidos se supo ayer que el célebre líder hispano César Chávez, que murió en 1993, abusó de varias niñas. ¿Qué fue lo que pasó?
Esta semana, las relaciones de Colombia y Ecuador han girado en torno a una bomba que no explotó en la frontera. ¿Cómo es la historia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 19 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó ayer al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y lo reemplazó con el general Gustavo González López.
Rodríguez, que trabaja bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump, le agradeció a Padrino su lealtad por haber sido el primer soldado en la defensa de Venezuela durante tanto tiempo. Padrino, auténtico peso pesado del régimen de Maduro, fue ministro por 11 años y 5 meses.
Estados Unidos considera que Padrino es miembro del Cartel de los Soles. Por eso ofrece una recompensa de $15 millones a quien dé información para su captura. En diciembre, en vísperas de la detención de Maduro en Caracas, Padrino hablaba con verdadera contundencia.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tómenlo, interprétenlo como lo quieran interpretar. No va a permitir aquí un gobierno arrodillado, esclavo, genuflexo de los intereses de los Estados Unidos en Norteamérica.
El sustituto de Padrino, Gustavo González López, es un viejo conocido en Venezuela. De 65 años, estudió en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Hace poco más de una década, entre 2015 y 2018, fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN.
Además, estuvo frente al metro de Caracas, donde lo denunciaron por malos manejos financieros en la construcción de la línea 5. El pasado enero, Delcy Rodríguez lo nombró jefe de la Guardia de Honor de la Presidencia y director de Contrainteligencia Militar.
También en enero se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, y en febrero con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan. Pero, ¿qué pensar de todo esto? Hablamos ayer en Bogotá con Roberto Denis, periodista de Armando.info.
Tras lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, uno esperaba que esta, digamos, destitución de Vladimir Padrino se concretara tarde o temprano. Vladimir Padrino era el ministro de la Defensa, estuvo en el cargo durante casi 12 años, prácticamente su periodo en el Ministerio de la Defensa coincide en la totalidad del periodo que estuvo Nicolás Maduro en el poder, y evidentemente después de lo ocurrido el 3 de enero, su figura y su imagen como jefe de la Fuerza Armada y cabeza de esa institución quedaba, digamos, muy en entredicho. Pero al mismo tiempo creo que esto tiene que ver con los reacomodos que trata de hacer Delcy en esta suerte de explosión controlada del régimen venezolano bajo este tutelaje de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ella está haciendo este reacomodo, ya ha venido cambiando prácticamente todo el ejecutivo que estaba, digamos, mientras estuvo Nicolás Maduro, prácticamente ya renovado, digamos, y cambiado todos los cargos. Y uno pensaría que ella está buscando gente de confianza, ¿no? Pero la verdad que esta designación de González López también abre muchas interrogantes. González López es una figura o ha sido durante muchos años una figura muy cercana a Diosdado Cabello, más que a la propia Delcy Rodríguez, a menos que no sepamos algo en esta historia. Pero además, González López es uno de los funcionarios que está más retratado con la represión brutal que ha ocurrido en Venezuela y que ocurrió en todo el tiempo que Nicolás Maduro estuvo en el poder. De hecho, González López es probablemente de los primeros funcionarios militares que fueron sancionados en los Estados Unidos, en la Unión Europea y creo que en Canadá también, por violación de derechos humanos. Él viene de ser ha estado varias veces en la conducción del SEBIN, así que digamos, era lógico esperar la salida de Vladimir Padrino, pero este nombramiento de González López, aunque es cierto que uno no tiene todos los elementos para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, también abre muchas interrogantes sobre la esperada apertura política democrática que está esperando la sociedad venezolana.
Estados Unidos recibió ayer una noticia que causó sorpresa. El diario The New York Times reveló que César Chávez, dirigente hispano y quizá el líder que más ha luchado por los derechos civiles de los campesinos en ese país, abusó sexualmente por varios años de niñas menores de edad.
Dos de ellas, Ana Murguía y Débora Rojas, le contaron al Times que Chávez les hizo tocamientos en su oficina de La Paz, el lugar donde vivió y trabajó en California. César Chávez, que nació en Arizona el 31 de marzo de 1927, murió en 1993 en el mismo estado.
Chávez, que en 1962 fundó lo que hoy es la United Farm Workers, o el Sindicato Unión de Campesinos, por lo cual se convirtió en un mito nacional, decía que escogió el nombre de La Paz, o mejor, de Nuestra Señora Reina de la Paz, por su compromiso con la no violencia.
Now, the name of the place is called Nuestra Señora Reina de la Paz, which means Our Lady Queen of Peace. And we got the idea of naming it that way because of our non-violence commitment, you know, to the work that we do.
La lucha de César Chávez llegó a tener tanto impacto en Estados Unidos que en 2014 el presidente Barack Obama dijo que La Paz se unía como monumento nacional a los que se sitúan entre la Estatua de la Libertad y el Cañón del Colorado, y que eso representa a los estadounidenses.
Today, La Paz joins a long line of national monuments, stretching from the Statue of Liberty to the Grand Canyon. Monuments that tell the story of who we are as Americans. And so today we celebrate Cesar Chavez.
Pero hay más cosas. Ayer Dolores Huerta, compañera de Chávez en la fundación de la United Farm Workers, reconoció a sus 96 años que dos de sus hijos son fruto de violaciones de Chávez. Una se produjo dentro de un automóvil en un viñedo en Delano, en California, cuando ella tenía 36.
César Chávez tuvo 4 hijos con su esposa Helen y al menos 2 más con otras mujeres. Pero, ¿cómo ha recibido Estados Unidos esta noticia de The New York Times? Hablamos ayer en Washington, D.C. con María Molina, corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN.
Pues, Juan Carlos, aquí en Estados Unidos las reacciones han sido de estupefacción y de rechazo. Sobre todo porque el 31 de marzo, que es la fecha de nacimiento de César Chávez, es día festivo en varios estados como California, que es el más poblado del país, Colorado, Minnesota, Texas o Utah. Mira lo que está pasando. Hace un rato el demócrata Gavin Newsom, que es el gobernador de California, dijo que no celebrará ese día. Lo mismo dijo el republicano Greg Abbott, el gobernador de Texas. Pero no solamente eso, aquí en Washington, el Hispanic Caucus, que es el grupo de senadores y representantes hispanos, estaban debatiendo si presentan un proyecto de ley para eliminar cualquier observancia del César Chávez Day, que seguramente ya no existirá más. La verdad es que César Chávez ha sido un hombre inmensamente admirado en este país. Le voy a dar dos datos finales para demostrarlo. El primero es que el entonces presidente Joe Biden tuvo hasta hace poco más de un año en la oficina oval de la Casa Blanca y junto a su escritorio un busto con la figura del líder hispano. Y el segundo es que en 1994 el entonces presidente Bill Clinton le otorgó en la Casa Blanca a César Chávez el Presidential Medal of Freedom, la Medalla de la Libertad, que es la más alta consideración civil que puede conferirse en Estados Unidos. La han recibido, por ejemplo, el expresidente Ronald Reagan, el astronauta Neil Armstrong, la cantante Ella Fitzgerald, el Papa Juan Pablo II y el Nobel de la Paz surafricano Nelson Mandela.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Esta semana ha habido noticias inquietantes en la frontera de Colombia y Ecuador. Tienen que ver con una supuesta acción militar.
Lo más grave es que se ha hablado de algo insólito. Una bomba que no explotó. ¿Cómo es la historia, Jorge? ¿Y cuál es la conclusión?
Paz, en Colombia nos enteramos de la historia de la bomba por una declaración del presidente Gustavo Petro, que en un consejo de ministros del pasado lunes encendió la alerta al denunciar un posible bombardeo en territorio colombiano.
Han aparecido bombas, una bomba. Bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos, etcétera, ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador.
Pero desde Ecuador la respuesta fue inmediata. El ministro del Interior, John Reinberg, puso en duda esa versión y pareció negar cualquier posibilidad de haber atacado a Colombia.
Defensa fue sumamente claro. Nosotros actuamos dentro del territorio ecuatoriano. Estamos, como ustedes saben, combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, dentro del territorio ecuatoriano. Y eso hemos sido sumamente claro. Ahora, si usted me pregunta, hay cosas que a mí me llaman la atención. Una de la mañana dicen haber encontrado una bomba. Y a las 12 del día sale el ministro de Defensa a decir que recién están mandando un equipo a ver de qué se trata.
En medio del cruce de versiones, supimos que fue un reportaje de The New York Times el que alertó al presidente Petro. También vimos varias imágenes de la bomba. Apareció dentro de un cultivo de coca a pocos metros de la frontera ecuatoriana, con evidentes signos de oxidación y de desprendimiento de la pintura. Según la versión del Times, que incluye el testimonio de una familia de la zona, la bomba cayó el 3 de marzo y en las últimas horas, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva, confirmó que el artefacto sí corresponde a una bomba utilizada por Ecuador, pero en una operación dentro de su propio territorio.
Podemos dar ciertas certezas. Certeza es que sí es una bomba de empleo aéreo desde un avión militar. Eso fue lo que se encontró. Se encontró a pocos metros de nuestra frontera, al norte del río San Miguel, a escasos metros de la frontera. Habían objetivos militares en el territorio ecuatoriano. Si no detona, entonces hay una posibilidad de algo que se llama rebote o ricochet. Ese es un término técnico del rebote de municiones.
El caso es que, según la reconstrucción oficial, el 3 de marzo Ecuador realizó un bombardeo en el sector de la isla, en Sucumbíos, muy cerca de la frontera, y todo parece indicar que una de esas bombas no explotó. ¿Cómo llegó hasta ahí? Esa es la pregunta clave. Por ahora hay dos hipótesis sobre la mesa: que la bomba haya rebotado tras el impacto inicial o que haya sido movida posteriormente por terceros en la zona, pero esto parece improbable por el peso del artefacto, alrededor de 250 kilos. Todo esto es muy enredado, pero la verdad es que, de momento, solo se puede afirmar que no hay ninguna evidencia de que esto corresponda a una acción militar deliberada contra Colombia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La guerra en Oriente Próximo entró ayer en una nueva fase luego de que Israel lanzara varios misiles con el apoyo de Estados Unidos contra el importante campo gasífero de South Pars. Inmediatamente después del ataque, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con bombardear enclaves en otros estados del Golfo Pérsico, como los de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Hasta ahora, Israel y las fuerzas estadounidenses se habían abstenido de llevar a cabo una acción militar de semejante calado contra instalaciones de hidrocarburos iraníes.
Uno de los autores del asesinato en Quito en agosto de 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue detenido ayer en Ciudad de México. Se trata de Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, que era perseguido por las policías del Ecuador y de Colombia y sobre quien existía una circular roja de Interpol. Según el presidente colombiano Gustavo Petro, Aguilar fue el autor intelectual del crimen contra Villavicencio, que cuando fue acribillado ocupaba el cuarto lugar en las encuestas.
El delantero argentino Lionel Messi marcó ayer su gol número 900, con lo cual batió una marca que ya tenían el brasileño Pelé, que hizo más de 1000 goles en su carrera, y el portugués Cristiano Ronaldo, que alcanzó su gol 900 en 2024. Messi, de 38 años, anotó para su equipo, el Inter Miami, contra el Nashville en un partido en el estado de Tennessee. El crack argentino ha roto muchos récords. Solo con 17 años, 10 meses y 7 días de edad, se convirtió en el anotador más joven en la historia del Fútbol Club de Barcelona.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.